César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Nos vamos a ir a Bruselas. Vamos a ir también a la feria apícola que se está celebrando en Pastrana. Hablaremos con don Felipe González de Canales, de la Red Estatal de Desarrollo Rural, sobre la desaparición de las diputaciones. Tendremos noticias ganaderas, la sección de historia, en la que hablaremos de Talavera y alguna cosa más. Y repito que estamos con nuestro sorteo. Hoy estamos preguntando por dos legumbres. Nos tienen que decir el nombre de dos legumbres. Una de ellas de consumo muy tradicional en esta época del año, vinculada a la Semana Santa.
¡Venga! ¡Todos en fila! ¡Con el paso de garbancito!
Estamos en el Año Internacional de las Legumbres y pueden participar a través de las siguientes vías. Teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Forma de abonarse, Mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir. Y en el caso de Facebook, antes de responder, entren en facebook.com/agropopularcope y pulsen en me gusta.
Y una vez abonados, pues ahí nos dan las respuestas. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 lotes magníficos de legumbres. Hay legumbres ya cocinadas y hay legumbres en seco para que ustedes las puedan cocinar. Nos las facilitan los amigos de Legumer, empresa formada por agricultores que produce, transforma y comercializa de forma artesanal estos productos y que tienen distintas preparaciones. Y pueden consultar más datos sobre esta empresa, sobre sus lotes y sobre sus productos en su página web www.legumer.com. Están instalados en la zona de La Armuña, en la provincia de Salamanca. Y mientras esperamos, quedan aproximadamente 10 minutos para participar en el concurso. Y repito que los lotes merecen la pena y sus productos también. ¿Algo que nos hayan dicho a través de Facebook?
A través de Facebook tenemos mucha participación y muchos oyentes, además de contestar a la respuesta, nos dan recetas para elaborar diferentes legumbres. Loli Olabarrieta, desde Mieres, en el Principado de Asturias, nos cuenta que este fin de semana tienen el campeonato de pinchos de Asturias. Alberto Díaz dice buenos días de Torrelavega, nos comenta que un sábado más amanece con nosotros, que hay cielos cubiertos en esta ciudad, pero que ya están sin lluvia y que espera que vayan mejorando, ahora tienen 7 grados. Manuel Iglesias dice buenos días Agropopular, día bueno en la finca Los Charquillos, hoy curando con el herbicida con mi compañero Oni, saludos desde Usagre. José Ramón nos saluda desde Ocarvalliño, Ourense, y nos cuenta que por la zona del Ribeiro ha caído una buena helada esta noche, pero que se avecina un día muy soleado. Carmen Carreño nos dice buenos días desde Puerto de Mazarrón, en Murcia, hoy como otro día con sol por delante, con ganas ya de playa. Y Diego Heredia nos cuenta que nos está escuchando con sus hijos, Manuel de 9 años y Pepe Toribio de 5, que están entusiasmados porque hoy se sabían la respuesta al concurso.
¿Ah, sí? Bueno, pues ¿y han participado?
Sí, claro.
Vale.
Sí, sí.
Ah, claro, claro. Teléfono, ¿quién nos ha llamado? A ver.
Nos ha llamado también muchísimos oyentes, por ejemplo, Agustín Salvador desde Ávila, María Ángeles González desde Alicante, Carmen Sailoacia desde Cantabria, María Pilar Fernández desde Castellón, María Eugenia Pérez en Madrid, Félisa Núñez desde Sevilla, Adelaida Martínez nos llamaba desde Vitoria, Sebastián Hernández lo hacía desde Salamanca, Teresa Batanero desde Guadalajara, José Álvarez desde Cáceres o Antonio Barreiro desde Lugo.
Pues vamos a unos consejos antes de irnos a Bruselas.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor. El estreno de las series más esperadas. Y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
Todas las noticias de la PAC
están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
¡Nos vamos a Bruselas!
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Lo contábamos al principio, los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen el próximo lunes en Bruselas para abordar la crisis de ciertos mercados agrarios, en concreto los de leche, carne de porcino y frutas y hortalizas.
Con las propuestas que han presentado los Estados miembros de cara a ese debate, la presidencia holandesa ha elaborado un documento con los puntos en los que considera que hay un grado significativo de consenso. Entre ellos figuran un aumento del volumen de leche en polvo desnatada que puede llevarse a la intervención, aunque no del precio garantizado, y la posibilidad de que las organizaciones de productores de leche puedan adoptar medidas para limitar la producción. El texto plantea también que se estudie la mejora del sistema de retirada de frutas y hortalizas y continuar con el almacenamiento privado de carne de porcino.
Como no hay propuestas de la Comisión Europea, será muy difícil que se adopten medidas. Fitosanitarios. La Comisión Europea ha decidido retrasar la votación sobre la renovación de la autorización para la comercialización del herbicida glifosato debido a que no cuenta con apoyo suficiente por parte de los Estados miembros.
La autorización actual del glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo, expira a finales del próximo mes de junio y Bruselas ha propuesto renovarla para su comercialización por un periodo de 15 años. Sin embargo, al menos 4 Estados miembros se oponen a ello y otros han manifestado su intención de abstenerse en la votación, con lo que no habría una mayoría cualificada ni a favor ni en contra de esa renovación. La Comisión podría tomar la decisión por su cuenta, pero no quiere hacerlo sabiendo que hay bastantes países que no están de acuerdo. Recordemos que hay informes contradictorios de distintas instituciones sobre el riesgo de padecer cáncer que puede derivarse del uso de este herbicida.
Y aceite de oliva. El Parlamento Europeo ha aprobado el incremento del contingente de importación de aceite de oliva procedente de Túnez en los años 2016-2017.
El aumento es de 35.000 toneladas en cada uno de esos años, que se suman a las 56.700 del contingente anual vigente y que pueden acceder al mercado comunitario sin aranceles. Con el fin de no perjudicar a los productores comunitarios, se evaluarán los efectos de esta concesión tras el primer año de aplicación y se modificará si se detecta algún daño al sector europeo. También se realizará un seguimiento para garantizar que todo el aceite libre de aranceles se produce en Túnez y se traslada directamente desde allí. Asimismo, los eurodiputados han rechazado que esa concesión pueda prorrogarse por 2 años más.
El Parlamento Europeo ha adoptado su posición sobre la revisión de la legislación relativa a los medicamentos veterinarios.
Los eurodiputados insisten sobre todo en la necesidad de que se reduzca el uso de antibióticos como medida para luchar contra la resistencia a los mismos. Proponen que se limite drásticamente su utilización preventiva y que no se trate a un rebaño entero cuando aparece algún animal enfermo. Cuando el Consejo de Ministros apruebe su posición al respecto, las dos instituciones iniciarán las negociaciones para llegar a un texto común. Sin embargo, el Consejo apenas está avanzando y todo apunta a que la nueva normativa no podrá aplicarse antes del año 2019.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Lluvia, sol, aire. En el campo hay muchos factores que influyen en tu día a día. Pero si hay algo que está en tu mano, es tomar una buena decisión con la PAC. Domicilia tu PAC en el Santander y solicita un anticipo de hasta el 90%, la financiación de tus seguros agrarios y una tarjeta gasóleo bonificado gratis. Y con la cuenta 123 cumpliendo condiciones, podrás obtener hasta un 3% de interés nominal anual para saldos de 3.000 hasta 15.000 euros. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Banco Santander.
Vamos a hablar ahora de diputaciones.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a...
Ciudadanos llevaba en su programa electoral la supresión de las diputaciones. Esta medida se ha incluido en el pacto que hicieron con el PSOE. Y esta semana pues ha habido varias diputaciones en manos del PSOE y del PP que han pedido o que se han mostrado en contra de la supresión de las diputaciones. Y Reder también ha manifestado su perplejidad por el acuerdo adoptado entre el PSOE y Ciudadanos para la desaparición de las diputaciones provinciales. Saludo a don Felipe González de Canales, que es el secretario general de Reder, Red Estatal de Desarrollo Rural. Don Felipe, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué están ustedes en contra de la desaparición de las diputaciones?
Porque España, la mayoría de los pueblos rurales tienen menos de 200 habitantes y no tienen posibilidad de tener servicios de recogida de basura, de agua, de infraestructura, sin las diputaciones. Y entonces es una ignorancia lo que supone desconocer cuáles son la realidad de los pueblos españoles, las zonas rurales, donde hay una masculinización progresiva, un envejecimiento tremendo, y eso debido a que no hay, los servicios que hay ahí son peores que los que hay en las zonas urbanas. Y la única posibilidad de mantener esos servicios los da gracias a las diputaciones. Las diputaciones tendrán que despolitizarse quizá un poco, tendrán que mejorar y ser más eficientes, pero ahorro no hay ninguno porque son funcionarios y estarían trabajando en cualquier otro sitio. O sea que no tiene sentido que unas instituciones que llevan más de 200 años funcionando se elimine, igual que se eliminen los pueblos cuando el gasto realmente está en otro sitio, las mismas autonomías, ¿no? Pero no en esos pueblos que no pueden disminuir más de población.
Habría que buscar además a alguien, si se eliminan las diputaciones, que cumpla sus misiones, ¿no?
Claro, y además en un momento en que se está pidiendo que las mancomunidades que no sean rentables se quiten, pues lo único que queda, el único servicio sea la diputación. Y entonces ellos mismos en su declaración hablan de alguna concentración, de algún tipo de mancomunidad. Es ignorancia lo que tienen. Es decir, la diputación se puede mejorar, pero no se pueden eliminar. Porque si no, la mayoría de los pueblos que tiene España, que son pueblos de menos de 500 habitantes, desaparecerían porque no hay servicio y no hay quien les dé esa cobertura si no es la diputación.
Gracias, don Felipe González de Canales. Un día quedamos para hablar más tranquilamente de desarrollo rural. Es el secretario general de Red Estatal de Desarrollo Rural. Muy buenos días.
Buenos días, gracias, César.
Nos vamos a la Alcarria.
Una abejita se posa entre las flores que crecen y nos regala su vida.
Don José Luis Erguedas, director de la Feria Apícola Internacional de Pastrana, muy buenos días.
Buenos días.
¿Apoya la Diputación de Guadalajara esta feria?
Sí, sí, sí. Eso no es el presidente de la Diputación, es el presidente del patronato de la Fundación de la Feria Apícola de Pastrana.
¿Está teniendo lugar la feria? ¿Qué es lo más importante de este año?
Bueno, yo creo que como siempre, el conseguir que un año más la feria se realice. Y luego hay que destacar la importancia que la feria tiene dentro del sector apícola, con el reconocimiento totalmente implícito y explícito que se hace por parte del sector apícola. Este año contamos con dos países nuevos que se incorporan como expositores a la feria.
Los que acudan hoy a la feria Pastrana, ¿qué se van a encontrar allí?
Pues se van a encontrar una feria magnífica en cuanto a exposición de material y maquinaria y un ciclo de conferencias muy interesantes, en el que va a haber una mesa redonda en la que participan los líderes nacionales de los sindicatos apícolas de España y de Portugal.
¿Se puede comprar miel?
Por supuesto, y se puede comprar propóleo, y se puede comprar polen, se pueden comprar productos derivados o que son componentes de ellos, los productos apícolas, tanto para la dietética como para la cosmética, líneas que cada vez se utilizan más en el quehacer diario nuestro.
Pues muchas gracias. De horario de la feria hoy.
De 10:30 que se apertura hasta las 8:30 que cerramos.
Pues que tengan mucho éxito, don José Luis Erguedas, director de la Feria Apícola Internacional de Pastrana. Muy buenos días.
Muchas gracias y buenos días.
...9:45 minutos, ya casi 46... vamos con noticias ganaderas. El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el importe de la ayuda asociada al vacuno de cebo correspondiente a 2015... en la región España peninsular. ¿A cuánto asciende, Eugenia?
Pues son 19,57 euros por animal, resultantes de dividir el presupuesto disponible para esta ayuda de 25,9 millones de euros entre el más de un millón de animales con derecho a pago. También se ha fijado la ayuda asociada a los ganaderos de vacuno de cebo que mantuvieron derechos especiales en 2014, pero no disponen de hectáreas admisibles para activar los derechos de pago básico. En este caso, el importe es de 45,06 euros por animal.
Y ayer conocimos resultados de encuestas ganaderas que se realizaron en noviembre de 2015 y la cabaña española de ganado vino se recuperó de forma significativa el año pasado tras años de descensos y alcanzó los 16 millones y medio de cabezas según datos del Ministerio de Agricultura.
En el caso del ganado caprino también se registró un aumento del número de efectivos que se situó a finales del año pasado en 3 millones de animales. Y en lo que respecta al vacuno, la encuesta da cuenta de un ligero aumento respecto a la realizada un año antes, algo más de 6 millones de cabezas. Y en este caso, dentro de este censo, la cabaña de vacas lecheras se ha mantenido estable.
Y hablamos ahora de lobos. Entre 2012 y 2014 había en España unas 300 manadas de lobos, según el primer censo nacional publicado por el Ministerio de Agricultura. Castilla y León, Galicia y Asturias se sitúan a la cabeza en el número de manadas. Y al hilo de este asunto, esta semana se han producido nuevos ataques de lobos en Castilla y León.
Asaja de Ávila ha denunciado dos nuevos ataques en explotaciones ubicadas en los municipios de Hoyo Casero y Cebreros, que han supuesto la muerte de una novilla de 20 meses y de una ternera recién nacida. Esta organización en Salamanca ha señalado que la situación derivada de los ataques de lobos es desesperada y considera que el Ministerio tiene que adoptar medidas contundentes para controlar la población de este animal. La Alianza UPACOAC de Castilla y León se ha mostrado en contra de que el lobo sea considerado especie cinegética al sur del Duero, puesto que considera que está sobradamente demostrado que no es la solución para controlar la especie y, por lo tanto, para la supervivencia de la ganadería extensiva.
Gracias, Eugenia. Hemos dado ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Estamos procesando los datos para saber los ganadores de esos cuatro lotes de lentejas, alubias, ya lo puedo decir, y garbanzos de la empresa Legumer. Vamos, mientras tanto, a la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. A los sones del Paso Doble Inmortal les cuento que el porcino de capa blanca en Lérida ha subido, el ganado selecto 0,952 euros, el normal 0,940 y los grasos 0,928 euros, incremento de 0,001 euro. El lechón de 20 kilos ha bajado un euro y medio y cotizó a 28 euros. Más datos, Mariluz.
Los precios han registrado una ligera subida y aunque sea de una milésima, parece que poco a poco el sector porcino da señales de cambio de tendencia, bien sea por el aumento de la demanda o por las subidas registradas en nuestros principales competidores, como son los mercados alemán y francés, que también han presionado al mercado interior. Los lechones continúan sumando descensos, pero más moderados que la semana anterior.
Pasamos ahora al vacuno para sacrificio.
El consumo ha mejorado algo en el mercado interior, pero aún sigue siendo lento y no es capaz de absorber la oferta, sobre todo en el caso de las hembras, que anotan descensos en sus precios, mientras que los machos no varían.
¿Y el ovino?
Mercado muy parado y con repeticiones y bajadas en cuanto a los precios. Ahora el sector se mantiene a la espera del aumento del consumo de cara a Semana Santa.
En la lonja de Extremadura, los corderos, ha habido algunas repeticiones y también algunas bajadas en los animales más pequeños. Cotizaciones entre 2,5 y 3,4 euros por kilo. Y hablar también de lo que ha pasado en el cerdo ibérico. En la lonja de Extremadura, los animales de porcino ibérico cebado han bajado y el de campo ha repetido precio. Y en el caso de Salamanca ha habido bajadas de precios del cebado y repeticiones del cebado, pero en campo. Y nos queda el complejo erótico.
Sí, comenzamos por el pollo, donde esta semana se han paralizado las subidas y las repeticiones de los precios ha sido la tónica general de las distintas lonjas y mercados nacionales. En conejos, el descenso de la oferta permite anotar nuevas subidas en las cotizaciones e incluso puede que de cara a la próxima semana se produzcan nuevos aumentos. Y terminamos con los huevos, donde la repetición de precios en todas las clasificaciones ha sido generalizada después de las subidas de las últimas semanas.
Y hablando de los conejos, pues tenemos un correo electrónico de un ganadero, don José Antonio Rufanges, que nos dice que el mercado sigue bastante mal a pesar de las últimas subidas, que se continúa por debajo del precio de coste de producción. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
hay mil razones para no perderte tiempo de juego.
Si eres futbolero,
este fin de semana vive con nosotros la Liga. El sábado desde las 3, Barcelona-Getafe. Y el domingo, Sevilla-Villarreal.
Partidazo a la vista.
Las Palmas, Real Madrid.
El de Paco González.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
El de Maldini.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
La semana pasada estábamos en Talavera y hoy en nuestra sección de historia vamos a contar algunas cosas relacionadas con esta localidad. Y aprovecho para saludar a don Luis Garbín, gerente de Agrícola Garbín, que tiene maquinaria agrícola en Talavera de la Reina y que nos acompañó el pasado sábado. Y eso, que viene el historiador de cabecera. Siguiendo nuestra tradición, pedimos a nuestro historiador de cabecera que nos contase algunos datos de Talavera de la Reina. ¿Por qué se la denomina de la Reina? Buenos días, Manuel Ortega.
Muy buenos días, César Lumbreras. Pues la denomina de la Reina, para eso hay que irse al 24 de junio de 1328.
Anda, que te vas cerca. ¿Qué pasó ese día, buen
pues
hombre?
Ese día el rey, gracias por lo de bueno, ese día el rey Alfonso XI se casó con su prima María de Portugal e incluyó a Talavera como regalo nupcial. Por eso se denomina de la Reina en su honor, porque pasó a ostentar el título de señora de Talavera junto a los señoríos de Guadalajara y Olmedo.
Pero Talavera ya tenía proyección propia desde siglos antes, ¿no?
Pues sí, sí, desde muchos siglos antes. Para los romanos ya era Caesaróbriga, un importante centro agrícola y de mercado que siguió así con los visigodos, que la denominaron Ébora, y con los moros, que la llamaron Talavaira, que comenzaron a desarrollar la tradición cerámica por la que es conocida. Aquella Talavera medieval, tanto bajo dominio árabe como ya bajo bandera cristiana, era un núcleo muy importante para los negocios, y más que lo fue porque Sancho IV le concedió la celebración de dos ferias anuales.
Que no era poca cosa en la época.
Desde luego. Pero aún hay más, porque Talavera ha sido el lugar donde han nacido hombres ilustres en diversos campos. Por ejemplo, Francisco de Aguirre, que anduvo explorando el norte de Argentina y Chile, o Juan de Orellana, que formó parte de la expedición hispano-portuguesa destinada a liberar Salvador de Bahía en Brasil de los invasores holandeses que la habían tomado, o Jofré de Loaiza, que formó parte de otra expedición dedicada a colonizar las Islas Molucas. Hay más, ¿eh?
¿Por ejemplo?
En la ciudad nació Fray Hernando de Talavera, que fue confesor de la reina Isabel la Católica, y también fue cuna de un gran soldado del siglo XVI, Francisco Verdugo, al que se le atribuye que su madre era charcutera, lo que no impidió que él llegase a ser uno de los comandantes de los tercios más destacados en las campañas de Flandes y Alemania, hasta el punto de ser nombrado almirante. Alguno incluso llegó a la antecámara del Papa, alguno nacido en Talavera.
¿Quién en concreto?
Pues Francisco de Peñalosa, sacerdote y un reconocido compositor renacentista que fue profesor de música de los reyes católicos y del infante Fernando, el nieto favorito del rey católico y hermano de Carlos V. Vaya lío, ¿eh? Pero es que Peñalosa no se quedó aquí, sino que llegó a convertirse en el cantante favorito del Papa León X en Roma.
¿Te dejas alguno más en el tintero?
Pues seguro que sí, pero se me ocurre otro personaje muy vinculado a Talavera y autor de una de las grandes obras de la literatura española. Me refiero a Fernando de Rojas, que escribió La Celestina y que procedía de una familia de judíos conversos, los marranos, como se les conocía en la época, lo que no impidió que, aposentado en Talavera, redactase la obra mientras ejercía durante años como alcalde.
Perfecto. ¿Tienes que felicitar a alguien hoy por su onomástica?
Por su onomástica. Sí, creo que hay alguien por aquí, ¿no?
Pues felicito, felicito.
Muchas felicidades, María del Carmen.
Muchas gracias.
María del Carmen Crespo, mamen, cumple hoy 50 años. La verdad es que para esa edad se conserva muy bien.
Yo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte. Yo soy una chica con suerte.
A ver, mamen, los ganadores.
A través del teléfono, Aureliano Banderas, que nos llamaba desde Albacete. Por correo electrónico, María Román, que nos escribía un email desde Vigo contestando garbanzo y lenteja. En Facebook, el afortunado ha sido Carmen Carreño, que escribía desde Murcia en nuestro muro. Ella respondía garbanzos y alubias. Y por último, en Twitter, Javier de la Morena, que decía alubias y lentejas.
Preguntábamos por algunas legumbres. Pues alubias o judías, las lentejas y los garbanzos. Entre los garbanzos, garbanzo castellano, el blanco lechoso, venoso andaluz, el pedrosillano, las lentejas, lenteja beluga, lenteja pardín, puy, lenteja de la Armuña y alubias, pues hay muchísimas. Estas son algunas de las respuestas. Vamos a ir poniendo punto y final a Agropopular por hoy. La semana que viene estaremos aquí y antes decir que nuestra página web permanece abierta, es www.agropopular.com. Ahí pueden encontrar ustedes todas las informaciones que hemos facilitado y algunas que se nos han quedado en el micrófono. Repito, www.agropopular.com. La próxima semana más, si Dios quiere, víspera del Domingo de Ramos. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos el sábado que viene a partir de las 8:30. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras Luengo. Pásenlo bien.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.